Eso, siempre traiga su pluma, un cuadernito de apuntes, una hoja. Si usted me quiere entregar esa hojita, por favor, bien presentada. No es que me la va a arrancar así, y ahí salen pedacitos. No, una hojita bien presentada con la clase de hoy. Si por alguna razón no puede venir, tendrá que ver el video y traerme eso. ¿Está claro? Tendrá que traérmelo así. Lo voy a esperar de una semana a otra. En este caso, usted que ya vino, lo puede entregar ahora mismo. Bien, vamos entonces a tratar este asunto. El principio regulador de la adoración. Cuando hablamos de regulador, nos está dando a entender, obviamente, que regula nuestra adoración. Nos está dando a entender que no podemos coger y hacer de alguna forma lo que nosotros pensamos que es lo más aceptable. Principio que regula la adoración. Así se le llama este capítulo, este primer párrafo de la confesión habla del principio que regula la adoración. Y usted va a ver por qué es así. La luz de la naturaleza o revelación natural, como la llamamos, muestra que hay un Dios que tiene señorío. Que tiene el señorío y la soberanía sobre todos. Partamos desde ahí. La revelación natural. ¿Tiene claro lo que es revelación natural y revelación particular? La revelación natural es lo que Dios ha mostrado en su creación. Y ver la creación nos va a mostrar que detrás de ella hay un creador. Pero solamente la revelación específica es la que nos muestra que ese creador se manifestó a los seres humanos y envió a Cristo para salvar. Entonces, la luz de la naturaleza, la revelación natural, muestra que hay un Dios y que ese Dios tiene señorío, o sea, que domina sobre todo, tiene control, es señor de todas las cosas y es soberano sobre todas las cosas. Romanos 1, 19 al 23 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Varias cositas aquí que podemos nosotros observar. Dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Quién se lo manifestó? Dios mismo. A los hombres. Las cosas invisibles de Él, su poder. Mire, lo que no vemos de Dios se hace visible en la creación. ¿Sí se da cuenta? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de que no sabía de la existencia de Dios. Y luego dice, habiendo conocido a Dios, miren, Romanos dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria a Dios, no le dieron gratitud, sino que por el contrario, se envanecieron en sus propios razonamientos. Cambiaron la gloria de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, corruptos y reptiles. Es decir, conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios como a Él se le debe dar, sino que hicieron, se envanecieron en su propia manera de concebir a Dios y de adorarlo. Y dice aquí, y cambiaron la gloria de Dios a semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, a imagen de hombre corruptible. Entonces imagina todas esas culturas de la antigüedad terminando a adorar a los animales, a las estatuas. Cuando Dios se manifestó en la creación, y la Biblia dice claramente que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Él se le debe dar la gloria, sino que lo hicieron en su propio razonamiento. Y terminaron adorando animales, imágenes, a cosas, y Dios los entregó a ese pensamiento entenebrecido. Entonces, por eso dice, empieza este párrafo 1, la luz de la naturaleza, o sea, la revelación natural muestra que hay un Dios. Dice, Dios es Señor y es soberano sobre todas las cosas creadas. Eso es lo que está diciendo. De ahí partamos de ese punto. Hay un Señor, un Dios soberano, un creador. Y ese creador muestra cómo debe ser glorificado. No es en base a lo que el hombre quiere hacer. Pero la manera aceptable de adorar al verdadero Dios es instituida por Él mismo. Él mismo. Y aquí tenemos varias citas que apuntan a lo mismo. Éxodo 20. ¿Qué es Éxodo 20? A ver. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que está vigente para todos los seres humanos. La ley moral de Dios. Tendrían que revisar el capítulo de la ley para poder entender esto. Y dice Éxodo 20, del 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Usted está viendo aquí, en el segundo mandamiento, usted está viendo que Dios está dando a conocer al hombre la forma como él debe ser adorado. Dios está dando a conocer por medio del segundo mandamiento la forma como él debe ser adorado. Recordemos que los diez mandamientos,
este es el Sinaí, el monte Sinaí. Aquí, la creación, cuando empieza. Los 10 mandamientos no aparecieron aquí. ¿Dónde aparecieron los 10 mandamientos? Aquí, cuando Dios creó, Dios puso en el corazón de los hombres su ley moral. No fue acá en el Sinaí. Aquí en el Sinaí lo que hizo, señores, muchos hablan de codificarlo, ¿no? Porque acuérdense que acá no vemos los 10 mandamientos en Génesis. No vemos los 10 mandamientos. Sino que los vemos acá codificados en, ¿se acuerdan las? Piedras, tablas de piedra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este se los voy a presentar. 4 y 6. Entonces los vemos aquí codificados en tablas de piedra los 10 mandamientos. No es que empezaron aquí. Ahora, si nosotros vemos Éxodo 20, que es lo que está aquí, no te das imagen, estamos viendo que Dios está dejando por escrito con su dedo en tablas de piedra la forma como Él debe ser adorado por los hombres. No fue dado esto. Los 10 mandamientos fueron aquí codificados en tablas en el tiempo de Moisés para Israel. Pero recuerde que no empezaron aquí. Ya estaban en el corazón de los seres, de todos los seres humanos. Por eso que usted va a ver siempre que en las religiones paganas, en todos lados, el hombre trata de buscar al Creador a su forma. La adoración de ídolos, pactos y todo esto que hay en muchas culturas, no es otra cosa que esa necesidad en el corazón de los seres humanos de buscar cómo adorar al Creador.
Está, como dice Romanos capítulo 2, está la obra de la ley escrita en los corazones de los seres humanos. Y todos los seres humanos serán juzgados por esa ley moral. Lo que pasó aquí en el Sinaí, sencillamente, es que se codificó en tablas de piedra escritas directamente por el dedo de Dios. Si lo tomamos en cuenta eso y vemos el segundo mandato, ¿usted piensa que Dios dejó la adoración a él a voluntad del hombre? ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está diciendo cómo él quiere que sea adorado. Y él dice claramente, no imágenes, no hay semejanza de nada. No hay semejanza de nada. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos. Y hacía el mandato. Dios está dando claramente, dice aquí, es Dios quien determina cómo ha de ser adorado esta manera aceptable. Está limitado por su voluntad revelada. ¿Cuál es su voluntad revelada? Las Sagradas Escrituras. Moisés, cuando escribió, Moisés escribió 5 libros, que se le llama el Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, Moisés, cuando Moisés escribió la ley, él escribió de todo esto. Obviamente lo que Dios indicó que debía estar escrito. Y Moisés escribió sobre la creación. Entonces, Dios determina cómo debe ser adorado. Y eso está revelado en su palabra, en su voluntad revelada. En su voluntad revelada a los seres humanos. Ahora, vamos a continuar. La forma inaceptable de adorar a Dios, de acuerdo con la imaginación y los recursos de los hombres, las sugerencias de Satanás, las representaciones visibles y cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras, es abominable para Dios y Él no está satisfecho con este tipo de adoración. Dios no debe ser adorado como pensamos que le gustaría que él fuera adorado. Esto no es decir, pastor, yo creo que esta es la forma como debemos de adorar al Señor. No, aquí no hay creatividad en este aspecto de la adoración. Dios ha revelado todo en su palabra. Por ejemplo, Hechos 17:29. Déjeme abrir el programa de la Biblia. Colosenses 2:23, vamos primero con Hechos 17. ¿Cuál era? 17:29, ¿no? 17:29. Dice aquí la Escritura: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. El contexto de esta cita es el apóstol Pablo predicando a los griegos allá en el Areópago. El apóstol Pablo llevando el mensaje a Atenas, y el Areópago era un lugar público donde discutían los filósofos y los sabios de ese tiempo, ¿no? No cualquiera se paraba en el Areópago. Tenía que ser alguien obviamente reconocido por el conocimiento, por la elocuencia, muchas veces, ¿no? Pablo habla y él dice claramente, hablando a los griegos en Atenas, que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a algo que podemos palpar, ver, tocar, que es tangible. Pablo les dice eso. No debemos pensar que la divinidad, que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Acuérdense que Pablo estaba recorriendo el lugar y había muchos altares y muchos templos y muchas esculturas a los diferentes dioses que tenían los griegos. Colosenses 2:23. Dice la Escritura, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo así también, hablando precisamente de aquellas cosas que a veces los hombres, los seres humanos, pensamos que podemos hacer para agradar a Dios. Y algo de eso usted ve cuando hay estas procesiones de santos, ve a la gente flagelándose, cumpliendo peticiones donde el cuerpo es lacerado, el cuerpo es puesto a tratos duros, pensando que de esa manera se puede adorar a Dios, agradar a Dios. Entonces el apóstol Pablo, ya en ese tiempo, había un grupo de sectas que precisamente se daban duro, se marcaban duro tratando de agradar. De ahí salieron el asunto este de los monjes, que se aislaron en monasterios, ¿no? Y parte de la forma como ellos tenían en su tiempo, así como nosotros oramos, en un tiempo de oración, cantamos, ellos tenían su tiempo de darse trato duro al cuerpo. Entonces el apóstol dice, esto la verdad no tiene valor alguno contra la naturaleza carnal de los seres humanos. Nada. No tiene valor alguno. Entonces, no debe de ser de acuerdo a la imaginación, recursos de los hombres, las sugerencias de Satanás. ¿Se recuerda allá cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto? ¿Se recuerda? Satanás le sugirió a nuestro Señor Jesucristo y le mostró toda la gloria de los reinos y le dijo, mira, todo esto yo te daré si me adoras. Las representaciones visibles, Éxodo 24:6, las imágenes, y cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras. Ese pasaje lo vamos a ver más adelante, Levítico 10. Tampoco debe ser adorado a través por ninguna representación visible. Esto excluye todas las imágenes y estatuas de las personas de la deidad, así como los santos que, según la teología católica romana, pueden actuar como intercesores entre nosotros y Dios, o sea, Cristo, ¿no? Esto debe estar claro. No hay imágenes, no hay intercesores. Por más que un católico diga que no, a él no son intercesores, pero vemos que en la práctica, en la doctrina, realmente la gente adora esas imágenes. Las adora. Ofrecen sacrificios a ellos, ofrecen promesas, las terminan adorando. El aspecto más importante de lo que se llama el principio regulativo de adoración se expresa en la última cláusula. Cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras. Eso está en... Debe ser adorado... Aquí está, miren, al último. La última línea. Aquí. ¿Ya? Toda esta parte que está aquí. Ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, no solo debe ser adorado según su voluntad revelada, sino que no debe ser adorado a través de lo que no se ha revelado. Si no está prescrito en las Sagradas Escrituras, si no está puesto claramente en las Escrituras, detallado en los escritos sagrados, no debería ser un elemento de su adoración. Si está prescrito en las Sagradas Escrituras, entonces sí debería ser un elemento en la adoración. Por ejemplo, si pensamos tal vez, ¿por qué cantamos nosotros en el tiempo de la adoración cuando estamos como iglesia? La iglesia cantaba. Ahora la pregunta es, ¿qué se canta? No, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si es himno, si son cánticos, qué sé yo. Bueno, usted conoce, ¿no? Una cosa es cantar un himno y otra cosa es cantar una música más contemporánea. Hay bastante diferencia. Si hay que hacerlo con unos instrumentos, si hay que hacerlo con más instrumentos, si hay que hacerlo solamente voces. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a discutirlo. Pero lo que quiero que entienda aquí, que es que Nuestro Dios no debe ser adorado según, perdón, debe ser adorado según la voluntad que Él mismo ha revelado. No debe ser adorado a través de lo que no se ha revelado. ¿Está claro? No debe ser adorado a través de lo que no se ha revelado. Yo sé que puedo estar pensando, pero la Biblia no veo que dice nada de la adoración ahora con instrumentos musicales. Poco a poco vamos llegando a esa parte. Tranquilos. Si no está prescrito en las Escrituras, no debería ser un elemento en la adoración. Si no está claramente prescrito en las Escrituras, no debe ser un elemento en la adoración. Si está prescrito en las Sagradas Escrituras, sí lo debería ser. ¿Está claro eso? Usted va a encontrar aquí que la Escritura es la que norma la adoración. Dios no dejó esto para la libre iniciativa. No lo hizo así. Él lo dejó revelado. Él lo dejó claramente revelado. ¿Cuál es este principio regulatorio? El principio regulatorio de las Escrituras, dice este pastor Derek Thomas, el principio regulativo de la adoración o regulador de la adoración establece que la adoración corporativa de Dios debe basarse en instrucciones específicas de las Escrituras. ¿Cuál es el término que usted puede ver ahí que resalta? Adoración corporativa. No estamos hablando aquí de la adoración individual. Estamos hablando de la adoración como cuerpo. Dicho de otra forma, como iglesia. Como iglesia. Dios no dejó la adoración corporativa a la libre elección e iniciativa de los hombres. Él estableció principios, Él estableció mandatos, Él prescribió la forma como debía ser adorado. Ahí hablamos entonces del principio de regulación de la adoración. El principio regulativo de adoración enseña que por cada elemento de adoración, en la adoración corporativa del pueblo de Dios, debe haber una orden bíblica. No podemos simplemente agregar cosas a la adoración de Dios que no tienen garantía en la palabra de Dios. No podemos simplemente agregar cosas en la adoración que no tienen garantía en la palabra de Dios. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Si estamos hablando nosotros de la adoración corporativa como pueblo de Dios, debemos ser entonces muy diligentes con lo que traemos a esa adoración corporativa. Tenemos que ser muy cuidadosos, examinar la palabra, que dice, examinar las Escrituras, ver cómo la iglesia del principio lo hacía, tal vez revisar los registros de los primeros padres de la iglesia en los primeros 2 siglos, cómo lo hacían. ¿Por qué cree usted aquí que entra también el día del Señor? Porque Dios estableció también un día para ser adorado. Y eso lo vamos a ver más adelante en los otros capítulos. Entonces, a eso se refiere el principio que regula la adoración del pueblo. No podemos agregar cosas sencillamente porque parece que son buenas. Hay que saber qué dice la Escritura con respecto a eso. Ah, ¿y si no está en las Escrituras? Si no está, ¿quiere decir acaso que podemos considerarlo? Yo con esa postura no estoy de acuerdo. Yo no puedo agregar algo que se me está ocurriendo porque tal vez Dios lo dejó abierto. Debería ser muy cuidadoso con eso. Porque realmente, si examinamos las Escrituras, escucha lo que le voy a decir. Dios dejó todo claramente establecido. Principios claramente establecidos con respecto a la adoración corporativa. No es simplemente agregar cosas por agregar cosas. No debemos adorar a Dios como lo sentimos y cuando pensamos que Él quiere que lo adoremos. Más bien, esta manera aceptable está determinada y está instituida por Él mismo. Ni siquiera involucra nuestras emociones. Por muy nobles que sean nuestras emociones, haz que un sentimiento precioso, y a mí se me ocurrió, yo siempre he comentado esto en una iglesia donde estaba antes, no era una iglesia católica, era una iglesia cristiana evangélica, Estábamos un día celebrando y de repente una pareja viene de rodillas desde, yo pensé que eso no pasaba en la iglesia evangélica, desde rodillas viene caminando desde la puerta hasta la parte del púlpito. Y yo veía eso con mi esposa, pero lo que pasa es que yo no hacía nada porque era solamente un asistente en esa iglesia. Lo que sí a mí me dijo, ¿cómo puede ser posible esto? Porque yo esa figura la tenía solamente en la iglesia católica, pero no en la iglesia evangélica. Que se hubiera sabido ahora. Aún no escucha esto, aún no es necesario que al pastor sea el de la palabra. ¿Qué pasaría si sucede aquí? ¿Qué pasaría si alguien se levanta un día y se postra ahí y hace algún acto que le prometió a Dios que incluye algo físico? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos que enseguida detener y explicarle qué es lo que sucede aquí. Dios establece la forma como Él quiere ser adorado. Aquí no hay iniciativa. Por muy noble, escuche, por muy noble que sea el sentimiento, no es como a Dios. A Dios no te acercas, a Dios no te acercas como Él quiere que te acerques. Él establece cómo debes acercarte. ¿Sabe qué? Cuando Dios aparecía aquí, había truenos. Había una nube, había fuego, la tierra temblaba, ¿no? Se resquebrajaba la tierra. Y usted veía todo el pueblo aquí. Viendo todo eso, ¿qué ustedes pensarían acercarse a ese lugar? Sin embargo, nosotros tal vez no vemos esto, porque ya todo fue manifestado en Cristo Jesús. Pero a veces irreverentemente queremos acercarnos y poner nuestra aportación personal en cuanto a la adoración, como diciendo, Señor, yo pienso que debería ser de esa manera. ¿Usted cree que eso podría ser alguien en este tiempo, con esta manifestación? Lo que pasa es que pensamos que esto ya no está visible. Pero esto sigue estando visible en Jesucristo para aquellos que rechacen su palabra. ¡Juicio! Como lo predicó el hermano Carlos Preciado, Hebreo, ¿no? Una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y la gente piensa que puede acercarse y poner su aportación personal. Moisés bajando con las tablas y alguien diciendo, Moisés, yo pienso que aquí abajo podemos poner también esto que está aquí. Está tratando con Dios. Ten cuidado. Este pueblo veía esto y estaba aterrado. Es lo mismo que nosotros tenemos hoy cuando nos acercamos a levantar adoración al Dios de los cielos. Lo mismo. ¿Pero por qué no hay terror? ¿Saben por qué no hay terror? Porque sencillamente no vemos a Dios. Que si viéramos a Dios en toda la plenitud en Cristo Jesús, tuviéramos total reverencia con cada cosa que hacemos en el culto público. Cada cosa que hacemos. ¿Qué reverencia para alguien que puede estar en el culto público y qué sé yo, conversando, viendo el teléfono? No estoy diciendo, por favor, escúchenme, yo sé que si hay una llamada o algo, debe estar, pero chateando, viendo Facebook en el teléfono, o sea, en medio de un culto, ¿qué clase de reverencia sería? Entonces, Dios es Dios quien manda, dirige y muestra a su pueblo en su palabra cómo Él desea ser adorado. La forma que Él desea ser adorado está limitada por su propia voluntad revelada en las Escrituras. Bien, aquí en este cuadro vamos a ver nosotros el principio regulador, que es lo que hemos estado revisando del lado derecho, para ustedes, sería lado derecho para ustedes, ¿está bien? Sí, ¿no? El principio regulatorio de la oración es la aplicación de la sola escritura a la adoración corporativa de la iglesia. ¿Qué entiende por sola escritura? La autoridad de la escritura. Sola escritura, la autoridad que tiene la escritura sobre sobre todos los aspectos de nuestra vida, la Escritura como máxima autoridad en todo lo que la iglesia puede hacer. Entonces, el principio regulador de la adoración es la aplicación, no es otra cosa que la aplicación de la sola Escritura a la adoración corporativa de la iglesia. Pero es interesante que este principio era llevado por reformados y puritanos, allá hace 400 años aproximadamente. Ellos guardaban este principio regulador. Lamentablemente, en ese tiempo, no sé si se recuerda cuando vimos nosotros la historia de la Reforma y vimos un árbol, ¿no? Cómo empezó todo y comenzó a ramificarse las diferentes denominaciones, por decirlo así, dentro de la misma Reforma. Sucede que luteranos y anglicanos, luteranos porque tenían la confesión de Martín Lutero, y los anglicanos era la iglesia que había en Inglaterra. Pero posterior, obviamente, la iglesia de Inglaterra también, al principio, se recuerde que la iglesia católico-romana, la iglesia católica dominaba toda Europa. Cuando llegó el despertar a las escrituras en Inglaterra, la iglesia en Inglaterra desconoció la autoridad del Papa y ahí apareció lo que se llama la iglesia anglicana, que a la larga no era muy parecida a la iglesia católica, pero en Inglaterra tenían todos las normas y los estándares en cuanto a las imágenes y todo ese asunto. Ya no había un papa en Roma, sino que ellos tenían su papa en Inglaterra. Esa era la iglesia anglicana, que obviamente fue también afectada por la Reforma, pero mantuvieron muchas costumbres católicas. Bueno, sucede que ellos tenían su principio en cuanto a la adoración. Ese principio se lo diferenció del que estamos estudiando y se le llamó el principio normativo de la adoración. La iglesia, ese principio consiste en que la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene nada contrario a la palabra de Dios escrita. Si se da cuenta, es decir, ¿qué es lo que está diciendo este principio? Que la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias. Puede hacerlo. Escucha esto, porque esto va a ser muy importante, porque aunque no lo crea, mucho de esto ha llegado a las iglesias que no son reformadas. La iglesia puede establecer, decretar, tiene autoridad para hacerlo, según este principio normativo, tiene autoridad para decretar asuntos en cuanto a la adoración congregacional, la adoración corporativa. Puede hacerlo. Claro, dice, y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene nada contrario a la palabra de Dios escrita. Es decir, la iglesia, cuando establece algo que no está dicho en las escrituras en cuanto a la adoración, eso no debe contradecir lo que la iglesia o lo que el pueblo de Dios hace para adorar al Señor. Es decir, dicho de otra manera, si la iglesia decreta algo, si la iglesia establece algo en la adoración, eso no va a ir en contra de las escrituras. ¿Pero por qué lo establece? Porque sencillamente no está prescrito. Vamos a ver, mire, escuche esto. Esto era propio de los luteranos y anglicanos. El principio regulador era de los reformados y puritanos. Tal vez el siguiente gráfico lo deja un poquito más claro. Este gráfico es del doctor Samuel Waldron. Aquí arriba aparece el concepto puritano y abajo el concepto anglicano. Es lo mismo que está acá. El concepto puritano es el principio regulador de la oración. El concepto anglicano es el principio normativo de la oración. Examinemos el concepto puritano. Es el concepto en base al principio regulador. Mire, la verdadera oración solo es la que Dios manda. Déjenme ver si puedo. Aquí está. Estoy en esto. La verdadera adoración es solamente lo que Dios manda. Esto de aquí es todo esto. es el concepto puritano. Y la falsa adoración, en cambio, cualquier cosa aparte de lo que se manda. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Está claro? Haga preguntas si no estoy siendo claro. Voy a repetir. Concepto puritano, los puritanos y los reformados adoraban según el principio regulador de la adoración. Adorar solamente lo que Dios manda. Y falsa adoración, cualquier cosa aparte de lo que se manda. Incluso lo que no está. El concepto anglicano, ¿cuál es la verdadera adoración en el concepto anglicano que es según el principio normativo de la adoración? La verdadera adoración es lo que se manda, pero observe esta partecita de aquí abajo. Más cualquier cosa que no esté expresamente prohibida. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que arriba la adoración es solo lo que está, lo que se manda. Abajo es lo que se manda más lo que no está expresamente escrito. Es como cuando alguien le dice, pero la escritura no dice nada con respecto a esto. Y la falsa adoración, según el concepto anglicano, que es el principio normativo de la adoración, la falsa adoración, solo lo que está expresamente condenado o prohibido por Dios. Lo que está expresamente condenado o prohibido. O sea, lo que Dios ha dejado por escrito, que es una falsa adoración. Lo que no está ahí, entonces, se puede considerar, porque no, Dios no ha dicho nada con respecto a eso. Esto es importante que usted lo visualice. Esto va, de ley va a estar en una de las preguntas de la lección. Entonces, resumiendo un poco. Concepto puritano, principio regulador de la adoración. La verdadera adoración es solo lo que Dios manda. Concepto puritano. Concepto anglicano es el principio normativo de la adoración. ¿Cuál es? Lo que Dios manda más lo que no está expresamente prohibido. Esto es importante que lo conozcamos porque, mire, según como usted entienda esto, cómo se practique esto, va a ser la adoración nuestra. Estamos hablando, no se olvide, de la adoración corporativa. ¿Cuál es la adoración corporativa en la iglesia? Por ejemplo, en esta iglesia. Es lo que llamamos el culto público. ¿Qué hay en el culto público? Aunque más adelante examinemos eso. ¿Cómo empezamos el culto público aquí? Oración. ¿Qué más tenemos? Tenemos cántico, pero es un cántico congregacional, si se da cuenta. Es una diferencia el cántico que usted puede ir a otra iglesia y ve un ministerio de alabanza con voces, coros y casi las voces de la gente ni se las escucha. Mire, tome en cuenta todo eso. Más adelante vamos a hablar de todo ese asunto. ¿Qué más tenemos? Lectura pública de las escrituras. ¿Por qué lo hacemos? ¿Acaso la iglesia lo hacía al principio? ¿Qué más tenemos? Predicación. ¿Qué más tenemos? Cena. ¿Qué más tenemos? Ofrendas. Pastor, ¿y por qué no tenemos, qué sé yo, un tiempo para los testimonios personales? Y funciona. Hagamos testimonios personales, va a ver cómo la gente se va a avivar con esos testimonios y va a tener más ganas de hacer las cosas de Dios. ¿Ah? En la Escritura no dice que no, nada con respecto a los testimonios personales, así que si no está escrito, pongámoslo. ¿Por qué la alabanza en la iglesia de ustedes dura 10, 15 minutos y la predicación dura una hora? Pastor, la alabanza es importantísima. La adoración prepara el corazón de la predicación. Invierta más tiempo. La gente de esa manera va a estar susceptible a la predicación. ¿Sí se da cuenta todas las implicaciones que hay con respecto a esto? El principio regulador para la iglesia reunida, hablando específicamente ya de la iglesia reunida, el culto corporativo o público de la iglesia en el día del Señor o cualquier otro día que la iglesia se reúna para adorar, es interesante esto, ¿eh? Cualquier otro día, aparte del día del Señor, que se reúna la iglesia para adorar, debe ser regulado por las escrituras. Es como que digamos, en nuestro caso, ¿no? El martes nos reunimos para adoración. Bueno, como es un culto de oración, ahí sí podemos poner, qué sé yo, unos testimonios. No los pongamos acá porque es el culto público, pero como es, acá es un culto más pequeñito, pongamos los testimonios. ¿Ah? Cualquier día que la iglesia se reúna para adorar, aparte del día del Señor, debe ser regulado por las escrituras, solo en todos sus elementos de adoración. No toda la vida debe ser regulada por este principio, sino solo la adoración corporativa de la iglesia. Esto es muy importante. Solo la adoración corporativa de la iglesia. Escucha este comentario del doctor Waldron. Dios nunca le dijo a Moisés precisamente cómo construir la tienda de él. Dios nunca le dijo a Moisés precisamente cómo regular a su familia. Estas tareas las dejó a discreción de Moisés, porque era la tienda de Moisés y la familia de Moisés. Pero es por esa razón que Dios ejerce un control tan generalizado sobre el tabernáculo y su adoración. El tabernáculo era la tienda de Dios, ministra a su familia, por lo tanto, Él gobierna su adoración con un conjunto especial y detallado de regulaciones a las que espera una obediencia precisa. Acá, por ejemplo, voy a hacerlo usando los gráficos para que se pueda entender. A mí me gusta hacer gráficos. Mire, el tabernáculo. Vamos a hacerlo así. Ahí. Y aquí en el centro, usted sabe, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Más o menos ahí. Aquí estaba el altar. Había. Aquí entraban los levitas. El tabernáculo. Acuérdense que aquí Dios mostraba su presencia. Si usted se ha un día puesto a revisar la construcción de esto, ¿usted cree que le dio Dios a Moisés libertad para que coja las cosas? Los materiales, la forma, la medida. Dios, si usted ve eso, ¿no? Usted ve detallado de una manera que parece exagerada a nosotros, ¿no? Humanamente, porque nosotros no somos así, ni siquiera en las cosas, muchas veces que hacemos. Pero Dios lo hizo con mucho cuidado y dio instrucciones precisas de cada cosa, el número de columnas, el número de las bases de las columnas que habían aquí, los objetos que habían aquí. Adentro del lugar santo estaba el lugar santísimo y estaba adentro, ¿no? El arca del pacto, el detalle del arca, las medidas de ellos. Nada escapó como para que Moisés diga, Dios se olvidó aquí, yo creo que sería de esta manera. Dios detalló la forma, reguló la adoración. Pero este era el tabernáculo. Acuérdense que el tabernáculo era la tienda que Dios estableció para la adoración a él. Israel estaba alrededor. Todo Israel estaba alrededor del tabernáculo. Pero es interesante que más acá estaba la casa, la tienda de Moisés. Esta es la tienda de Moisés. La casa, ¿no? La casa de Moisés. Esta es la casa de Moisés y este es el tabernáculo. Aquí, si Moisés quería, él ponía una ventanita aquí para ver el tabernáculo. Estoy más o menos para que usted entienda.
Si él quería aquí, ponía una puerta grande. Si él quería, ponía un cercado para las corrales, los animales, para las vaquitas, no sé, no. Si él quería, era su tienda. Él podía escoger todo con respecto a su tienda. La forma como cuidaba a sus hijos, como los disciplinaba, o sea, había que también a muchos aspectos también culturales, ¿no? Había muchas cosas culturales. Pero lo que quiero decir es que aquí Moisés era quien regulaba su tienda. Acá no.
Ni se te ocurra hacer nada a la libre elección. Porque aquí quien regula todo es Dios. Y Dios dejó todo por escrito. No solamente la forma, sino hasta lo que los sacerdotes tenían que hacer. Y ahí
vienen las leyes ceremoniales, ¿no? Todas las cosas que tenían que hacer los sacerdotes.
Todo quedó detallado. Todo, absolutamente. Y uno se pregunta si Dios hizo eso en el Antiguo Testamento. ¿Será que en el Nuevo Testamento no se dedicó de esa manera? Ah, sí, porque ya no estamos bajo la ley, sino sobre la gracia, ¿no? Y cuando sabemos que Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Está claro esto? Ese es el comentario que hace el doctor Waldron. Principio regulador para la adoración de la iglesia, culto público, el pueblo de Dios reunido. En conclusión, este principio enseña todo lo que se manda con respecto a la adoración debe hacerse, todo lo que está prohibido no debe de hacerse, y todo lo que no se habla no se debe hacer. Recuerde que usted va a tener un resumen en una carilla la próxima semana. Eso van a ser las tareas de membresía en esta segunda etapa. Para todo aquel que está en el discipulado de una manera formal. Yo digo formal porque, miren, yo tengo una lista de los asistentes. Si hay alguien que está, viene de vez en cuando, la verdad, yo no lo tomo en cuenta, a menos que él me diga, yo quiero hacer el discipulado. Para saber y considerar y poderlo evaluar. Para todos los que están en el discipulado, por favor, no olvide, de aquí en adelante, su tarea, que va a consistir en una carilla con el resumen de la clase. Bien, entonces, ¿está claro esto? Todo lo que se manda con respecto a la oración debe de hacerse. Todo lo que está prohibido no debe de hacerse. Y todo lo que no se está expresamente, no está expresado con claridad, tampoco se debe de hacer. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Que Dios regula todo. Si yo agrego algo, estoy dando a entender como que Dios se olvidó de algo. Y eso no es así. Antes debería yo ir con mucho cuidado porque eso me puede dar pie de hacer algo que Dios no le agrada al final. Es más o menos, yo no sé, todos nosotros tuvimos en el colegio algún profesor que daba miedo acercarse. En el colegio, no aquí. Todos tuvimos un profesor que nos daba temor acercarnos. Y cuando él daba normas claras y alguien decía, y dijo algo con respecto a este trabajo, ¿cómo hay que hacer? No. Hagámoslo así. No, mejor no lo hagas, porque a lo mejor haz como él te pidió. Era lo más sabio, ¿no? O sea, no dejar la libre elección para decir, qué lindo trabajo, mire, que presenté. Se me ocurrió a mí porque a usted no se le ocurrió. Cuidado. Vamos a un apoyo escritural con respecto a esto. Caín y Abel. Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. El problema o la razón del rechazo no era solo con la persona misma, sino también con el sacrificio, es decir, la ofrenda que traía. Dios no rechaza a la persona, sino que rechaza todo. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trajo el primogénito de su rebaño, es decir, la ovejita primera de su rebaño. la que posiblemente tenía más valor. Había una norma ahí con respecto al primogénito. No era cualquier ovejita, era el primogénito. ¿Cuál fue la base por la que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda? Pensemos un poquito en esto. En Génesis 3:21, usted recordará, la sangre se derramó para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Dios había provisto en ese evento un ejemplo de lo que le agrada. ¿Se recuerda el pecado de los primeros padres? Estaban desnudos cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban en desnudez. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo los cubrió? Ellos se habían puesto hojitas. Ellos, su iniciativa, pero Dios dijo no. ¿Cómo los cubrió? Con pieles de animales. ¿Y usted cree que la piel estaba tendida solo de tomarla? ¿Implicó qué cosa? Sacrificio. Implicó derramamiento de la sangre por el pecado que ellos hicieron. El primer sacrificio, derramamiento de sangre. Abel consideró seriamente esta revelación. Si pensamos que Caín trajo lo mejor del fruto, sabiendo que ellos eran hijos de Adán y Eva, Caín menospreció esto. La caída de Caín es que no estaba dispuesto a limitarse a adorar lo que tenía la aprobación de Dios. Tiene mucha lógica bíblica este asunto. Después del pecado de Adán y Eva, lo único que Dios aceptaba en la aprobación de su adoración era precisamente el derramamiento de sangre, una ofrenda. No vemos nada explícito. Usted no va a encontrar en Génesis 3:4, y Dios mandó a Adán y Eva que de aquí en adelante la manera como debía perdonarse el pecado en sus descendientes era por medio del derramamiento de sangre con un sacrificio. Expresamente no dice eso. No dice eso. Pero eso no nos deja a nosotros. O sea, vamos a ver que si Dios lo estableció de esa manera con sus padres, ¿usted no piensa que sus hijos tenían la misma directiva de parte de Dios? ¿Usted qué piensa? Cuando, pongámonos a pensar un ratito, Adán y Eva con sus hijos chiquitos, mientras crecían, y ellos llevando una adoración por medio de sacrificios. ¿Usted qué piensa que tal vez Caín y Abel, cuando vean eso, ¿y por qué haces esto? ¿Sabes por qué es? Porque Dios estableció de esta manera su adoración. Es la manera en que nuestro pecado sea perdonado. Usted va a ver eso. Y por esa razón, cuando Caín trajo el fruto de lo mejor de la tierra, él trajo lo que... Mire, Caín trajo lo mejor. Yo estoy seguro que Caín no trajo lo peor. Trajo lo mejor del fruto de la tierra. Pero eso era lo que a él se le ocurrió hacer. Había un buen sentimiento, había una buena disposición, había un buen esfuerzo. Y si vamos a la escritura, por ejemplo, Génesis 3, a ese pasaje, miren. 3, un poquito, 20, miren. Génesis 4. Quita, mire. Dice, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de sus primogénitos los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado la ofrenda suya, la de Caín. Y él se ensañó. O sea, eso es decir, que decayó su semblante. No se hace. Para que termine matando a su hermano, usted se imagina cómo decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído? Observe esto, Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres, ¿el pecado está a la puerta? Si bien hicieres. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Cuando pensamos que estamos dando una ofrenda que le agrada y el Señor nos dice, si bien hicieres. Entonces Abel consideró seriamente esta revelación y Caín la menospreció, pensando traer lo mejor que él podía dar para su aprobación delante de Dios. Está claro, no es la propia iniciativa, no es tu mejor esfuerzo, es lo que Dios ha establecido en cuanto a cómo debe ser adorado. Acuérdense que estamos hablando de la adoración corporativa. La adoración corporativa. Los sacrificios llegaron hasta el tiempo de Moisés y formaron parte de las leyes ceremoniales. Otro apoyo escritural, el segundo mandamiento. Y ya lo vimos, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De qué se ocupa este mandamiento? En la forma simple, breve, básica del mandamiento dice, no te harás imagen tallada, no te harás ningún ídolo. El primer mandamiento nos enseña a no tener ningún otro Dios u objeto de adoración que no sea el Señor Dios. Mientras que el segundo, es interesante esto, miren, mientras que el segundo mandamiento nos enseña cómo somos, no adorar a este Dios único. Miren, observen. El primer mandamiento dice, nos enseña a no tener ningún otro Dios. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de ti. A no tener ningún otro Dios. El segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. Si te das cuenta, Él nos está indicando cómo debemos adorarle. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y si nos adelantamos un poquito, en el tercer mandamiento, que es referencia a no usar en su nombre en vano, Él nos da eso. ¿Cómo debemos? ¿Cómo no debemos usar su nombre? Pero bueno, ¿cómo debemos tratar, por decirlo así, el nombre de Dios? ¿Con qué reverencia? ¿Con qué cuidado? Y en el cuarto mandamiento nos dice, ¿qué día debe ser adorado? ¿Qué día debe ser adorado? A menudo se piensa que Israel se extravió rápidamente adorando a otros dioses en el desierto. Se recuerda a Moisés bajando del monte con las tablas y se escuchaba la bulla en el campamento y Josué pensaba que había gritos de batalla y Moisés dice, no, es fiesta, hay proclamación abajo en el campamento. Moisés recibiendo las tablas de la ley en el Sinaí, Dios le dice, baja porque el pueblo ya se entregó, ya está rechazando mi ley. Pero es interesante en la escritura que cuando Aarón aprobó el becerro de oro, estaba haciendo un becerro que representaba a Dios. Su pecado, dice aquí, el pecado de Israel fue adorar a Dios a través del becerro de oro. Israel trató de adorar a Dios de una manera que él prohibió explícitamente en el segundo mandamiento, que fue declarado por Dios al escucharlo. Sería bueno que tome notas. Sería bueno que tome notas, especialmente aquellos que se les inclinan los ojos. Considere eso. Dice, Israel trató de adorar a Dios de una manera que él prohibió explícitamente en el segundo mandamiento que fue declarado por Dios al escucharlo. Aarón, que hizo el becerro de oro, dijo, mañana será fiesta para el Señor. Miren, trataron de adorar a Yahvé de una manera que él claramente había prohibido en el segundo mandamiento. Trataron de hacer representaciones de él, lo que él claramente prohibió, y su ira se encendió contra ellos. ¿Sí se da cuenta? O sea, no es que hicieron un dios pagano, no. Ellos quisieron representar a Dios por medio de ese becerro. Y violaron el segundo mandamiento. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí me acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10, 1 al 3. En Éxodo 28, Nadab y Abiú fueron instituidos como sacerdotes para el Señor. En Éxodo 28, fueron instituidos como sacerdotes, pero en Levítico 10 leemos de la acción que provocó su muerte inmediata. Se atrevieron a traer algo en la adoración de Dios que él no había ordenado. No bastan, amados hermanos, las buenas iniciativas. Cuando usted se acerca a Dios, usted lo hace como él ha dicho que debe ser adorado. No como a nosotros se nos ocurra hacerlo. Esto es un ejemplo claro en el Antiguo Testamento. Eran sacerdotes. Hey, ¿acaso un sacerdote no debe conocer la forma como Dios debe ser adorado? Eran sacerdotes que tenían un oficio en el templo. ¿Cómo iban a enseñar entonces al pueblo si ellos mismos no sabían lo que estaban haciendo? En esta película que dieron una vez sobre Moisés, aparecieron Nadab y Abiú, pero ¿sabe qué? Yo me di cuenta mucho, no películas, esas novelas brasileñas que eran sobre Moisés. Yo me di cuenta después que hay muchas cosas ahí que no son bíblicas. No son bíblicas, por eso, y lo peor de todo es que la gente, no me preocupo tanto por el no creyente, el impío que no conoce nada. Me preocupo por el evangélico que en vez de leer la Biblia se ponía a ver esas novelas porque de esa manera tenía un contexto de toda la Biblia, de todo lo que pasaba ahí. Oiga, tenga cuidado con eso. Ahí lo ponen este pecado en Nadab y Abiú como que ellos entran borrachos al altar a ofrecerse. Eso no fue lo que pasó. Entran tomados de vino. El fuego que trajeron Nadab y Abiú no era el fuego que el Señor envió en el cielo. En Levítico 9:24, la escritura dice que salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto y los trozos de grasa sobre el altar, y cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y cayeron sobre sus rostros. Escuche esto. Aquí, en el templo, había algo que se llamaba el altar, el sacrificio. Vamos a hacerlo así, un cuadrito va a poner aquí. Este era el altar. Aquí. Aquí se ofrecían los sacrificios. Pero usted, póngase, vende la escritura. ¿Quién encendió ese fuego? Dios mismo. Dios mismo lo encendió. Y está en Levítico 9:24. Dice que cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y cayeron sobre sus rostros. Porque temieron la presencia de Dios, su manifestación gloriosa. Y estos hombres, en Levítico 10 más adelante, siendo sacerdotes, se les ocurre a ellos mismos llevar su propio fuego. Por eso es que cuando Dios vio ese fuego, fue extraño para él. Y usted sabe lo que pasó. Fuego descendió y los consumió. No sé si esto a usted le va a hacer cambiar la forma como se acerca a Dios. Aunque estamos hablando de una adoración corporativa, yo sé que en la adoración individual entonces voy a tener el mismo temor. Porque esto no quiere decir, en la iglesia, en la congregación, hacemos así. Cuando yo me acerque a Dios en mi casa, lo voy a hacer de esta manera. Cuidado. Revise cómo Dios quiere que le adore también personalmente. Cuidado, va a terminar haciendo algo que desagrada a Dios. Si está viendo el detalle de Dios en su adoración corporativa, ¿no nos va a dar temor para acercarnos a Él? Usa y el arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderas, flautas y címbalos. Miren todo lo que había. Cuando esto se da cuando el arca regresa a Jerusalén. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, sacerdote, extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes que la traían tropezaron los bueyes y el arca como que se quería salir. El sacerdote que estaba cerca lo que hace es lo que cualquiera de nosotros hiciera si alguien se cayera o algo se cayera, ¿no? Es un reflejo. Y dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo mató allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto. ¿Qué pasó? Sacerdote. Usa junto con David violó los mandamientos de Dios con respecto al arca y su transporte. Sacerdote, tenía que saber cómo traer la presencia de Dios. Debía ser llevada por los coatitas. Era una tribu dentro de los levitas que se encargaba de llevar el arca y el arca solamente. Todos los instrumentos creo que eran otros. Bueno, eran algunas tribus que habían los levitas, pero los coatitas eran los que se encargaban de mover el arca del pacto. Debía ser transportado por los levitas sobre sus hombros, no en un carro tirado por bueyes, no en un carrito. Y el arca no debía de ser tocada. El arca del pacto tenía...
Mira, bueno poner una figura para la próxima. Era un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Estaban los ángeles aquí arriba, sobre la tapa del propiciatorio, pero tenía unos anillos en las esquinas. ¿Para qué? Para introducir unas varas y de esa manera llevar el arca.
Nadie la podía tocar. Por eso usted va a ver, Usa tuvo las mejores intenciones al sostener el arca, pero Dios lo mató. Dios lo mató. Y bueno, vamos al Nuevo Testamento y con esta voy a terminar. Juan 4, 23, 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí está diciendo la Escritura que son verdaderos adoradores, lo que significa que obviamente si hay verdaderos adoradores, quiere decir que también hay falsos adoradores. Pero los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? La palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino a nuestro propio espíritu. De este modo significa que la verdadera adoración de Dios es la adoración que es invisible e interna. Es la adoración con todo el corazón, con toda la mente, el alma de verdadero Dios. No se ocupa de ceremonias o representaciones externas o lugares externos de adoración. Miren, la Escritura dice claramente que solamente los espirituales disciernen lo espiritual. El hombre natural, dice 1 Corintios, no discierne las cosas que son del espíritu. Si Dios está diciendo en el pasaje de Juan 4, 23 al 24, Juan 4 habla de todo eso, Jesús con la mujer samaritana, Él está diciendo que la adoración ya no es externa ni focalizada en un lugar, sino que es interna, es en espíritu. ¿Por qué razón es en espíritu? Porque Dios es espíritu. Y el que se acerca a Dios debe adorarlo en espíritu. Debe obviamente tener un corazón regenerado para que el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones lleve a la adoración a Dios de nuestro espíritu. Dicho de otra manera, en la carne no vamos a adorar. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Es la adoración de todo el corazón. Si no, ¿cómo vas a entenderlo? ¿Cómo vas a entender lo espiritual si no has nacido de nuevo? Puedes engañar a los seres humanos, pero a Dios no. Dios sabe quiénes son sus verdaderos adoradores. Él los busca, además, dice la Escritura en Juan 4. Él busca a sus verdaderos adoradores. Y en verdad, adorar a Dios en verdad significa adorarlo de acuerdo con la verdad de su palabra. Más tarde el Señor declararía en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Adorar a Dios en verdad, por lo tanto, significa adorarlo a Él de acuerdo con su santa palabra. Adorarlo a Él según lo que Él ha ordenado en las Sagradas Escrituras. Para adorarlo de acuerdo a su gusto, no debemos agregar en la adoración a Dios como hicieron los fariseos, quienes fueron acusados por adorar a Dios en vano. Allí en Marcos 7:7. Ahí dice, el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues me adoran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí están los detalles, ¿no? Hacen lavamiento de jarros, de vasos y muchas otras cosas semejantes. Muy dedicados para lavar los vasos, las manos y todo. Pero era una adoración humana solamente de labios y tradiciones. Vamos a dar las opciones para la siguiente semana. Solo faltaba esto nomás. Va a ser difícil que podamos... Este capítulo lo vamos a ver por lo menos, yo creo que en 3 sesiones vamos a tener que verlo por la cuestión del tiempo. Amén. Entonces ya saben, mi amado hermano, nos quedamos hasta ahí, hasta lo que es el apoyo escritural. Miren que vimos, hay realmente más. Yo solo traje los más representativos, Caín y Abel, el segundo mandamiento que es muy claro, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Usa y el arca, y obviamente... cuando el Señor está con la samaritana y le dice, mira mujer, la oración no es en el monte Gerizim, ya no es en el templo de Jerusalén, sino que es en espíritu y en verdad. Dios busca a esos adoradores. Amén.